ओम विष्णु पदाय कृष्ण कृष्णाय भूतले श्रीमते वासुदेवाय नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यकारी कषाचरेश ओम नमो भागवते वासुदेवाय ॐ नमो भागवते वासुदेवाय ॐ नमो भागवते वासुदेवाय श्रीमद् भागवतम कंतो प्रिमेरो कैपिटुलो 19 ला अपारिशन दे शुकदेवा गोस्वामी Verso 24, traducción, significado, por su divina gracia, se va a activar Swami Prabhupada.
Ya, es la
misma. Tatashavak pricham imam vipricche.
Tatashavak pricham imam vipricche.
Vishrabhya vipra iti krityatayam.
Vishrabhya vipra iti krityatayam.
Sarvatmanam rimayam naischa krityam.
Sarvatmanam rijavamanaischa krityam.
Shudam chatatram rishatabi yukta.
Shudam chatatram rishatabi yukta.
Tatascha vak pritscham imam vipritsche.
Tatascha vak pritscham imam vipritsche.
Vishrabhya vipra iti krityatayam.
Vishrabhya vipra iti krityatayam.
Sarvatmanam riyamanaischa krityam.
Sarvatmanam riyamanaischa krityam.
Shuram chatatram rishatabi yukta.
Sudam
chatatram risa
Amrishatabhiyukta Sudam Satatram Rishatabhiyukta
Tataha
Así pues
Cha
I
Vaha
A ustedes.
Prichcham aquello que debe preguntarse
Imam.
Esto.
Vipritsche.
Permítaseme preguntarles.
Vishrabhya.
Digno de confianza.
Vipra.
Brahmanas. Iti.
Así pues.
Kriyatayam. De todos los diferentes deberes.
Sarva Atmana.
Por todos.
Mriyamanai.
Especialmente aquellos que están a punto de morir.
Cha.
Kritiam. Debido.
Shudham.
Perfectamente correcto.
Cha.
Tatra, ahí. Amrishyata.
Mediante la deliberación plena.
Abhiyukta.
Justo lo indicado.
¿Quién habla? Es Maharaj Pariksit. Habla a los sabios, porque él se fue al Ganges después de haber sido maldecido. Y dentro de 7 días tiene que dejar este mundo, porque vendrá esa serpiente voladora y le va a picar. Por lo tanto, ahora se dirige a los sabios y dice, oh brahmanas, dignos de toda confianza. Ahora les pregunto acerca de mi deber inmediato. Por favor, después de la debida deliberación, háblenme del inmaculado deber de todos en todas las circunstancias y específicamente de aquellos que están a punto de morir. Significado. En este verso el rey ha plantado dos preguntas ante los eruditos sabios. La primera es, ¿cuál es el deber de todos en todas las circunstancias? Y la segunda es, ¿cuál es el deber específico de aquel que va a morir muy pronto? De las dos, la pregunta referente al hombre moribundo es de lo más importante, porque ese es el caso de todos, ya sea que uno vaya a morir en breve o al cabo de 100 años. La duración de la vida es algo de menor importancia, pero el deber de un hombre moribundo es algo muy importante. Maharaj Pariksit también planteó estas dos preguntas ante Shukadeva Goswami arriba del último. Y prácticamente todo el Srimad Bhagavatam, desde el segundo canto hasta el duodécimo canto, trata de estas dos preguntas. La conclusión a la que entonces se llega es que el servicio devocional del Señor Sri Krishna, tal como lo confirma el propio Señor en las últimas frases de la Bhagavad Gita, es la última palabra en lo relativo al deber permanente que todos tienen en la vida. Maharaj Pariksit ya estaba consciente de ese hecho, pero quería que los grandes sabios que estaban ahí reunidos dieran unánimemente su veredicto acerca de la convicción que él tenía, de manera que él pudiera continuar sin controversia su deber confirmado. Él ha mencionado especialmente la palabra Shuddha, o perfectamente correcto. Para la perfecta comprensión trascendental o la comprensión del ser, diversas clases de filósofos recomiendan muchos procesos. Algunos de ellos son métodos de primera categoría y otros son métodos de segunda o tercera categoría. El método de primera categoría exige que uno abandone todos los demás métodos y se entregue a los pies del otro del Señor, y de ese modo se salva de todos los pecados y sus reacciones. Tatashchavak pritcham imang vipritche vishrabhya vipra iti krityatayam sarvatmana mriyamanaischa krityam shudam chatatram rishata bijuktaha. Oh brahmanas, dignos de toda confianza, ahora les pregunto acerca de mi deber inmediato. Por favor, después de la debida deliberación, háblenme del inmaculado deber de todos, en todas las circunstancias, y específicamente de aquellos que están a punto de morir. Om Agyanati Mirandasya Gyananjana Shalakaya Chakshurun Militam Yena Tasmai Sri Gurave Namaha. Mriyamanaish son aquellos que están a punto de morir. Y como Prabhupada menciona, esta palabra, esa pregunta, se hace otra vez. Y es, se hace en este mismo capítulo, al final, cuando ya ha llegado Shukadeva Goswami, Maharaj Pariksit repite esa pregunta. Poco diferente, pero salen las palabras Prichami, yo pregunto, sale a Mriyamanasya, y él dice, se dirige a Shukadeva Goswami diciendo, tú eres el maestro espiritual de grandes santos y devotos, por lo tanto te ruego que me enseñes cuál es el camino de la perfección para todas las personas y especialmente para aquel que está a punto de morir. Significado, a menos que uno esté muy ansioso de indagar acerca del camino de la perfección, no hay necesidad de acudir a un maestro espiritual. El maestro espiritual no es una especie de adorno para gente casada o no casada. Por lo común, el materialista que quiere estar a la moda ocupa a un supuesto maestro espiritual sin beneficio alguno. El seguro maestro espiritual adula al supuesto discípulo y en virtud de ello tanto el maestro como su protegido se van al infierno sin duda alguna. Maharaj Parikshit es el discípulo de tipo idóneo porque hace preguntas que son vitales para los intereses de todos los hombres, en especial para los hombres moribundos. La pregunta formulada por Maharaj Parikshit constituye el principio básico de toda la tesis de Srimad Bhagavatam. Ahora veamos cuán inteligentemente responde el gran maestro. Esto va a ser en el segundo canto. Allí, si tienes un segundo canto, vamos a ver las primeras respuestas que da Shukadeva Goswami. Resumiendo, él va a decir ante Narayana Smriti. Ante es el final. Antakale, Krishna dice en Bhagavad Gita, el final del tiempo. Se refiere al tiempo que tiene el cuerpo nuestro, que tarde o temprano tendrá su último respiro y deja de funcionar. Eso es antakale, el final del tiempo. Y él dice ante Narayana Smriti. En ese momento hay que recordar Smriti Narayana, Krishna. Pero Shukadeva Goswami, él en realidad va a alabar a la pregunta. Ante todo, la invocación del segundo canto es Om Namo Bhagavate Vasudevaya, o sea, el mismo va a decir: oh mi Señor, la omnipresente personalidad de Dios, te ofrezco mis respetuosas reverencias. Y luego dice: mi querido rey, tu pregunta es gloriosa, pues es de gran beneficio para toda clase de gente. La respuesta a esa pregunta constituye la materia principal que debe oírse y tiene la aprobación de todos los trascendentalistas. Y primero explica cómo la gente común vive en la ignorancia y no se hace esas preguntas. Y luego ya en el verso 5 le dice: o desciende del rey Bharata, aquel que desee liberarse de todos los sufrimientos debe oír hablar de la personalidad de Dios y glorificar y también recordar a la personalidad de Dios, quien es la superalma, el controlador y el que redime de todos los sufrimientos. Y el siguiente verso termina con ante Narayana Smriti, y allí dice: la máxima perfección de la vida humana, ya sea que se logre mediante el conocimiento completo acerca de la materia y el espíritu, mediante el ejercicio de los poderes místicos o mediante el desempeño perfecto de la ocupación obligatoria, consiste en recordar a la personalidad de Dios al final de la vida. Vamos a volver al significado de hoy. Hay dos preguntas, una que es general y la otra es específica. Primero, el deber de todos en todas las circunstancias, y específicamente cuando estamos ante el momento de la muerte. Y en ese contexto también Prabhupada solía decir que Maharaj Parikshit tuvo la suerte de saber que tenía 7 días. A partir de ahora tengo 7 días, 7 noches, y entonces vendrá ese punto de antakale, el último momento de mi vida. Pero nosotros no sabemos si tenemos 7 días. Quizás son 7 años. O 70, en algunos casos, de los muy jóvenes, quizás puede llegar. Pero también ni siquiera 7 años, pueden ser 7 meses. Si alguien tiene cáncer, a veces le dicen, mira, que quedan, ¿no? 2 meses, 7 meses, depende del tipo, qué avanzado está la enfermedad. O pueden ser 7 días también, como Maharaj Pariksit, o 7 horas, o 7 minutos, o 7 segundos. Están pasando. No son 7 segundos. Eso ya es seguro. Pero quién sabe. Por eso, Prabhupada, la conclusión es que en realidad todo el mundo está en esa misma situación, está a punto de morir. Solamente no se sabe exactamente el momento. Pero es seguro. Es cuestión de cuándo. Como aquí en el significado dijo, que puede ser en 7 días o en 100 años. Pero es el caso de todos. Es cuestión de un poco más, un poco menos de margen que tenemos. Y ese tiempo hay que aprovechar. Como aquí Maharaj Pariksit, eso es lo que hace. Él se va a sentar allí y Shukadeva Goswami le va a hablar a Srimad Bhagavatam y lo van a hacer sin interrupción. No es que después de unas horas descanso, todo el mundo se retira, se come, se ponen a dormir y lo seguiremos mañana, continuará. No, el sin es completamente, continuamente, durante 7 días, 7 noches, sin beber, sin comer, sin dormir, escuchó el Srimad Bhagavatam. Porque era algo muy importante, ¿no? Llegar a tener conciencia de Krishna. Nosotros, con suerte, tenemos toda una vida por delante, o lo que queda. En algunos casos ya lo que nos quede, que es, quién sabe, 20 años, 25, 30 quizás. ¿Eh?
¿Cuándo?
Tú quieres ir antes, pero con conciencia, si no, aguanta lo más que puedas. Está bien, quería irse antes, pero si la conciencia no está desarrollada, no es una buena idea. Pero sea lo que sea, el deber, aquí se habla el deber, es el mismo. Y como luego en este otro verso que hemos leído al final del capítulo, como Prabhupada dice, que a menos que uno esté muy ansioso de indagar acerca del camino de la perfección, no hay necesidad de acudir a un maestro espiritual, como aquí lo hace Maharaj Pariksit. Él se fue allí al Ganges para encontrar a alguien que le podía enseñar, que le podía informar sobre esa pregunta. Y se dirige primero aquí a la asamblea de los diferentes brahmanas, dice que sois dignos de toda confianza, y ahora yo pregunto acerca de eso, por favor, deliberar a fondo, profundamente, y luego háblenme, cuál es mi deber. Y cuando aparece Shukadeva Goswami, entonces todo el mundo reconoce que sí, esta es la persona más indicada, aunque era joven, pero tenía pleno conocimiento, había asimilado el Srimad Bhagavatam de parte de su padre, Srila Vyasadeva, y era completamente capacitado para instruir a Maharaj Pariksit sobre esas preguntas. Y ahí ese es el punto importante, que sí, uno quizás tiene curiosidad o es ansioso de indagar, pero no es, ni eso es suficiente. O sea, en Bhagavad Gita tenemos el ejemplo de Arjuna. Cuando él se acerca a Krishna, entonces tiene una actitud específica. Shishyasteham sharimam tvam prapannam. Prapannam quiere decir entregado. Pranipatena. Luego más adelante Krishna también. Tatvidi pranipatena. Es lo primero, pariprasena sevaya, 3 ingredientes para escuchar adecuadamente de una fuente fidedigna como Shukadeva Goswami o su representante. Lo primero es prapanam, entrega. Sin eso, en realidad, ni siquiera hay derecho a hacer preguntas. ¿Para qué? Hacer perder el tiempo. Si uno no está entregado, ¿para qué pregunta? Porque va a recibir respuestas, pero no va a hacer caso. Así de sencillo. Si uno no está entregado, o lo que va a hacer es filtrar las respuestas. Si coincide con lo que yo ya he pensado y lo que me conviene, acepto. Si no me conviene, si no coincide con mis propias ideas, lo rechazo. Pero eso no es la manera de acudir a un maestro para aprender. Entonces mejor no ni siquiera empezar la relación. Eso es lo primero. Shishyasteham sharimam tvam prapannam. Yo soy ahora tu discípulo, un alma entregada, y por favor, instrúyeme. Eso es lo que Arjuna que dice al principio, justo al principio de Bhagavad Gita. ¿Y por qué? Porque estoy confundido. Se encuentra en una situación donde no, ya está curado de esa idea que yo sé lo que hay que hacer. En el primer capítulo, al final, cuando se niega de pelear, de luchar, tiene sus argumentos. Y no son malos argumentos. Están basados en las escrituras, en la tradición familiar, que no hay que matar a los hombres porque si no las mujeres están solas y muchas cosas. Y los gurús, Dronacharya, ¿no? Es un acharya también, que le enseñó el arte de usar el arco. Está Bhishma Deva, el gran guerrero, el general, y son mis maestros, muy respetables. ¿Cómo les voy a enfrentar a ellos? Ni siquiera con palabras se debería enfrentarse a ellos, todos esos argumentos hay. Pero realiza, él comprende que algo falla, no estoy bien, estoy confundido. Y no solamente eso, dosha, yo descubro en mí mismo que hay ahí un fallo, un defecto. Samura, confundido, cheta en el corazón, luego la traducción es como he perdido la compostura, una mezquina flaqueza, una debilidad en el corazón, no estoy bien, entonces yo busco ayuda, alguien que me saca de esa situación. Y entonces en ese momento él se entrega. Y luego más adelante, como hemos mencionado Krishna, él explica cuál es la postura de una persona que quiere conocer la verdad, Tadvini Pranipatena. Si quiere, pues al principio es Pranipatena, Prapannam, tiene que entregarse, y luego Pariprashnena, a preguntas, y Seva y a servicio. Si de esos tres ingredientes no están, difícilmente hay una relación significativa entre discípulo y maestro. Se queda en lo superficial y no habrá un resultado adecuado. Eso tenemos que tener en cuenta, porque si no, el avance en la vida espiritual es o muy lento o prácticamente inexistente. Y hay que repetir clase, como en los colegios. Si no hacemos bien los deberes y no los ejercicios y aprendemos, al final cuando viene el examen suspendemos y hay que repetir clase. Pues es lo mismo la escuela espiritual, allí también estamos en clase y hay deberes y hay un método de enseñanza, hay un método de aprendizaje y hay que dedicarse. Si uno quiere aprender, hay que dedicarse, no cae por casualidad del cielo, que de repente me encuentro iluminado y todo lo que está en los libros está en mi mente. Pues no, hay que estudiar, hay que hacer preguntas. El método es básicamente el mismo y hay que tener la actitud adecuada. Imagínate un alumno que está en clase y se cree que realmente sabe más que el profesor. ¿Qué relación van a tener? Y el profesor sabe que es un inútil en realidad, un engreído que se cree algo que no es real. Tiene una actitud de siempre, cualquier cosa que dice el maestro ya le mira de una manera de qué va. Yo he leído esto, yo he escuchado aquello, yo sé, y ya, ya no escucha. Con esa actitud ya no escuchas. Si tú crees que tú sabes, ¿para qué vas a escuchar? Entonces ahí estás como aburrido, básicamente. Quizás por sí me obligan a estar aquí porque soy menor de edad. No, a Prabhupada dijo eso, que tuvieron que llevarle por la fuerza al colegio, no quería ir. Un hombre tenía que acompañarle. Con los niños puede pasar eso. Que voluntariamente no irían. Y si se ponen a escapar, se escapan y van a jugar y no van a clase. Eso también pasa, ¿no? Y luego los profesores mandan una nota a los padres que qué pasa con su hijo, que no ha acudido a esta hora y a faltar en aquella también. Y luego tú preguntas, y, me aburre, o este maestro no me gusta, me aburre, me he ido para jugar o dar una vuelta por ahí. Pues bien, sí, se puede hacer, pero en ese caso aquí es un poco diferente. Eso en primer lugar es algo voluntario. Nadie nos obliga a ir a la clase, ni siquiera a la clase del Bhagavatam, aunque si queremos vivir en el templo quizás es un poco obligatorio. Pero otra vez, es lo mismo, para vivir aquí también es voluntario. Todo es realmente voluntario. Pero una vez que uno dice que sí, yo quiero participar, yo quiero aprender, luego hay unos deberes, obviamente. Si nos acercamos a un maestro espiritual y se pide que se enseñe y que todo lo que conlleva, pues hay una, tiene una actitud adecuada, si no, ¿para qué? Mejor ni empezar y hacer perder el tiempo. Eso es muy importante. Porque se ve que desgraciadamente eso ocurre, que por incluso solamente cuestiones sociales alguien piensa que necesita un maestro espiritual. Porque ya son muchos años que me llaman Pepito y estoy harto de eso. Quiero que me llamen Pipalana, o como sea, Das, o Dasi. Eso puede ser un motivo. No es un buen motivo, desde luego, porque no va a durar. Una vez que tengo el nombre, ya está. Misión cumplida. Ahora ya puedo hacer lo que me da la gana. Pues se queda en eso, una formalidad externa que en realidad no va ni cambia la vida y tampoco nos va a llevar al camino de la perfección. Aquí Maharaj Parikshit es consciente de eso, que por lo tanto te ruego que me enseñes cuál es el camino de la perfección. Y Prabhupada dice, uno tiene que ser ansioso, tiene que realmente tener un deseo de aprender y cuando escucha, ponerlo en la práctica. Si se hace preguntas, se tiene la respuesta, pero luego no se actúa, también es inútil. Pero es común, aquí, esos son los años, el primer canto fue escrito en los años 60, o sea, hace mucho tiempo, y ya en esa época era común, siempre ha sido así, que personas no muy serias, pero sí, luego se orgullecen tener un gurú famoso, pueden decir yo, sí, tengo conexión con tal y cual. Y la gente aprecia esa situación, pero en realidad la adulación mutua sin beneficio es sin beneficio alguno, porque hay que hacer preguntas vitales y luego ponerlas en la práctica. Comentarios, preguntas vitales. Y si no hay preguntas, tampoco es bueno. Si no, nunca tiene ninguna pregunta, todo está muy claro. Pero luego la vida se ve que no hay nada claro. ¿Qué significa? ¿No? ¿Qué es? No, normalmente significa que yo ya sé. O sea, yo ya lo tengo claro lo que tengo que hacer y uno hace lo que piensa que sabe que hay que hacer. Pero no es real. Porque si uno sigue con una vida de sufrimiento, de confusión, como Arjuna, dice, sí, estoy confundido, por lo menos hay que reconocer primero eso, yo no lo tengo nada claro, mi vida es un problema continuo, yo no avanzo, tengo esa anarta, y si ni siquiera eso está claro, entonces claro, ¿cómo uno va intentar de solucionarlo. Pero el primer paso es reconocer la propia situación, si no, no hay ninguna necesidad. Si pensamos que está todo bien, y entonces, nada. No hay ese incentivo o ese deseo de avanzar. Y en el, hay ese verso en Upanishad, ¿verdad? Tadvigyartam eva gurum eva bigash chet. Y ese chet es, bueno, Prabhupada lo pone de tal manera que dice, es como hay que hacerlo, es como, bueno, para un ser humano no hay otra opción, es como obligatorio si uno quiere tener una vida humana que realmente merece el calificativo humano. Atato Brahma Jigyasa, es como, si no es así, pues no es una vida realmente humana, es una vida, uno existe, uno vive, uno come y duerme y de alguna manera pasa el tiempo, pero no cumple con la misión humana. Es lo que justo también en esos versos, eso es lo que dice. ¿Cuál es el deber de todos en todas las circunstancias? De un humano, no de un perro o un gato, y especialmente a alguien que va a morir. Entonces, Tadvigyanartam, si uno quiere saber y conocer las respuestas a ese tipo de preguntas, entonces Eva Kurum Eva Vigachet obligatoriamente tiene que acudir a una persona que sabe, un maestro espiritual, y acercarse adecuadamente a hacer las preguntas, recibe las respuestas y luego ponerlas en práctica. Una pregunta.
Sí, ¿cómo es importante acudir a un maestro espiritual? Porque a veces hay devotos que nunca, a lo mejor llevan muchos años, no se iniciaron, ¿no? Entonces quizás porque uno porque espera o como tiene que esperar que venga así uno que, como hoy, va a esperar que venga aquí un alma iluminada, que tal y cual, o hay que ser más inteligente o
hay que buscar. Sin buscar uno no encuentra. No es así.
¿Cómo es?
¿No? Es quien busca, encuentra. Es así. Primero hay que tener el deseo. Si uno no tiene el deseo, no funciona nada. La fuente, como decirlo, la causa de todo lo que podemos decir logramos es porque detrás hay algún deseo. Tú quieres aprender Midanga, hay un deseo. Entonces te pones, te coges, a lo mejor incluso buscas, hay algún tutorial, hay alguna manera, hay lecciones donde se puede. Hoy en día quizás sí, se puede encontrar en internet una lección, en YouTube, alguien que está ahí con la Midanga y dice, mira, primero esto, primero lo otro. Cuando esto no hubo en el pasado, cuando realmente sí, sacaron la bala a Midanga, también había un manual, y con los diferentes, un devoto en Los Ángeles, Duryodhan Guru, él lo puso en los tals, ¿cómo se llama? Calls, cada tono tenía su nombre y estaba como escrito cómo hacerlo. Luego lo mejor es, eso es una manera, es un poco difícil, lo mejor es tener un maestro. Muchos se fueron o aprovecharon la estancia en Bengal, en la India, en Mayapur, en Vrindavan, de buscar a alguien que sabe tocar y que te enseña a tocar. Achyutananda Swami así aprendió, uno de los primeros en 70 cuando estuve en Mayapur, aprendió tanto Bengali como cantar las canciones y como tocar la Midanga. Y luego él hizo el primer cancionero Vaishnava que tuvimos, y Prabhupada, ¿no? Hay esa introducción donde agradece mucho a Chutananda Swami, que era el primero que le interesaba, y eso, tenía un deseo de aprender y buscaba dónde hay alguien que me puede enseñar, y lo aprendió, ¿no? Hasta el bengalí era el primero, y todo el mundo alucinado, ¿no? Como sabía pronunciar bengalí y cantarlo y wow. No realmente aprendió bengalí, creo, como los luego que estudiaron para las traducciones y los sinónimos de los libros de Prabhupada, pero por lo menos para las canciones, significarlo, pero cómo cantarlo, cómo pronunciarlo. O sea, detrás está el deseo. Si no hay deseo, no hay nada, ¿no? Entonces, si uno hay deseo, Krishna está en el corazón y va a hacer también sus arreglos, depende de qué sinceros somos, para encontrarnos con la persona adecuada. Y por lo general, ¿cuál es la recomendación? Pues escuchar de diferentes fuentes que hay. ¿No? Hoy en día es muy fácil escuchar, observar, y luego donde uno se siente inspirado, donde uno puede tener, poner su fe, ahí es cuestión del corazón, eso se manifiesta en el corazón, no es una cosa del cerebro. Por algunas sí, eso yo es, no es cuestión de cálculos.
Pensando, no, yo hago servicio y como intento hacer servicio sinceramente o lo que más o menos puedo, pues como a Krishna se supone que ya te revela eso, pues uno pues ya llegará, ¿no? Y te
sí.
Quedas ahí esperando, pero como veo otros negocios que llevan muchos años y dice, a lo mejor no, si no hago nada no llega.
No, pero es, el deseo tiene que estar. Cuando hay deseo, Krishna responde. Si el deseo es muy flojo, pues será una respuesta muy floja.
Sí, es, en el verso, lo que se está narrando ahora, Maharaj Parikshit, ¿no? O sea, él llegó a... como tenía tanto deseo y...
Claro, porque le quedan 7 días. Ese es el punto. Él vio una urgencia. Yo tengo que... Ahora me quedan 7 días. ¿Qué hago? Necesito que alguien me instruya.
Y apareció Sukadeva Goswami, o sea, sí. La persona más... cualificada.
Y primero se fue a la... Bueno, él estaba buscando a ver dónde hay sabios, se fue a la asamblea. Él fue donde los sabios.
Pero ni siquiera Sukadeva Goswami estaba allí.
No, todavía no, pero ya estaba preguntando y a ver qué me dicen. Y al final aparece Sukadeva Goswami y él responde. Y cuando también eso, uno hace preguntas y escucha varias respuestas y a ver dónde es donde me vienen respuestas que realmente me dan la respuesta que estoy, ¿no? que me ayudan en mi vida espiritual. Esto también hay que observar. Yo puedo hacer preguntas y a ver qué me responden. Y si luego lo pongo en la práctica, ¿esto me ayuda o no me ayuda? Si no me ayuda, ¿para qué? Obviamente. ¿No? O sea, por eso digo que es... si uno no tiene ninguna idea, pues es como si tú buscas a alguien que te enseñe a mirarla. Pues vete a buscar. Habrá quizás varias personas que son, sí, tocan, pero entre, digamos, 10 que tocan, quizás hay uno o dos finalmente que, la manera como tocan y como también cómo me enseñan, a mí me llega y yo aprendo. Tal como me lo enseñan, no entiendo nada. Puede pasar, ¿no? Sabe tocar, pero no sabe muy bien enseñar. Eso también hay. O sea, depende de cómo se enseña, uno asimila fácilmente o le cuesta mucho, porque tal como se explica, no lo tengo claro. Entonces, eso es natural. Y al final, pues uno dice, bueno, mira, esa persona sí, tal como va muy bien y voy aprendiendo rápidamente, mira, ya después de 2 o 3 lecciones ya sé hacer esto. O sea, es cuestión de también experiencia y probar y a ver. Es práctico. Es algo práctico.
Que incluso, o sea, que fue Maharaj Parikshit el que fue allí, o sea, que ni siquiera, Sukadeva Goswami fue a...
Porque Krishna...
Maharaj Parikshit fue a buscarle a Sukadeva Goswami, o sea, fue...
No, bueno,
o sea, sí. Bueno, ambas cosas, ¿no? Él fue a la asamblea, pero
claro.
Que Maharaj Parikshit, Sukadeva Goswami fue el que apareció.
Sí, porque sea, Krishna fue, hace esos arreglos también, que nos pone en contacto, ¿no? En la vida encontramos diferentes personas y especialmente si nos estamos buscando, pues a ver qué es el Señor que dispone. El hombre propone y el Señor dispone. Podemos proponer, pero luego depende un poco también lo que hay. Pero por lo general podemos decir que Krishna, que está en el corazón, sabe, y si hay un deseo sincero, él se ocupa también para ayudarnos. ¿Vale? creo que es, así es. Todo vendrá.
No, pues, has mencionado al final el tema de que a veces los, alguien va buscando y busca el, así el guru que, con el cual uno pueda, que es el mejor guru y que pueda...
Pero mejor es relativo, mejor
sí,
para ti, pero no mejor para mí.
Sí, pero de la forma, como entendía, como lo explicabas, de la forma como que para sentirse uno, no para aprender más y rendirse más, sino el aspecto de fortalecer su ego, ¿no? Es decir, yo, mi guru es el más...
Sí, eso bien. Puede pasar, si a, bueno, Prabhupada habla de, qué sé yo, de gente que lo hace por moda, porque como mis amigos tienen, yo también tengo que tener uno. Y uno que sea bien conocido, que tiene cierta fama, y entonces, si eso es el motivo, pues, o incluso, bueno, este ya tiene, ¿no?, 10.000 discípulos, tiene que ser un buen guru, me apunto. ¿Cuál es el resultado? Ni te conoce, ni conoce tu nombre, y si tú quieres hablar con él, pues no puedes, porque no te dejan ni siquiera. Esas situaciones hay. O, y bueno, si haces algo más... Hace poco, ¿no? Pero esa situación es así. O sea, había iniciación en un sitio, no voy a decir ni el sitio, ni quién es, ni nada. Y pues el guru habla con... en el momento de la iniciación, básicamente, y dice que, pues, hace unos años, no sé qué, nos encontramos aquí, y yo, dijo, ¿cuándo era la última vez que vine aquí a visitar? Hace 5 años. Pues dice, más o menos es así. Yo voy a muchos sitios, tengo muchas cosas que hacer, o sea, aquí, por ejemplo, vengo... a lo mejor cada 5 años, y tú tienes que saber que va a ser así, o sea, no nos vamos a ver prácticamente nunca, pero te voy a iniciar en el nombre de ISKCON, básicamente algo así dijo, en nombre de Prabhupada, en nombre de ISKCON, y los que están aquí ya te entrenarán bien. Si está por mutuo de acuerdo, vale, puede ser una opción. Yo personalmente yo no haría jamás esa cosa, algo así. No, creo que no, espero que no, no lo sé. Pero no, quién sabe, las cosas también pueden cambiar. Pero no sé si eso es una buena idea. Eso es, exacto, también lo he pensado. Porque, y creo que es diferente en varios aspectos. Primero, pues no había nadie más, en realidad, ¿no? No había nadie más. Tenía una misión urgente y no sabía cuánto tiempo le quedaba. Él dijo ya en el 70, cuando empezó a poner el GBC, que en cualquier momento I can leave the scene, puedo estar fuera de la escena. Y por lo tanto, en realidad el GDC, cuando eran sus mejores hombres, según lo que había en ese momento, al principio eran 12, como los 12 discípulos de Jesús, 12, y los, él dice, my hand-picked men, ¿no? O sea, personalmente, porque los conocía, eran devotos nuevos, tenían 2 años, 3 años en el movimiento, pero entre todo lo que habían, mostraban un entusiasmo, estaban dispuestos a aceptar responsabilidad, aunque cometieron muchos errores, especialmente después, pero aún así eran sus mejores hombres en ese momento. Y luego, cuando dio una job description, ¿no?, una descripción de cuál era su deber, él mencionó que ellos son mis representantes. Yo inicio, pero ellos son como shiksha gurus, gurus instructores. Y o sea, en esa época era así. O sea, el GBC para los devotos era el representante de Prabhupada. Era el representante de Prabhupada. Y se le respetó, o sea, mucho, había mucho respeto. Y incluso ya cuando, vamos a poner, los mitad de los 70, cuando realmente había más y más miembros, y como tú dices, había miles, la mayoría ya no tenía contacto directo con Prabhupada. Eso también es cierto. Pero era ya, o sea, el sistema era ese, que el representante era el GBC local. Esa era, y a veces se predicó esa filosofía, que nosotros agarramos los pies del otro y tal, y él agarra los pies del otro de Prabhupada, que era un poco, no exactamente lo que, o sea, esa filosofía ya estaba un poco, y esa persona también luego tuvo muchos problemas. O sea, esto fue con un círculo, digamos, ¿cómo se dice? Interno, ¿no? Pequeño círculo de personas muy entregadas, esta filosofía se propagó. Como si fuera, tú no te podías tener una ni siquiera una relación directa con Prabhupada. O sea, eso se empezó a predicar cuando Prabhupada todavía estuvo. O sea, imagínate. O sea, pero la idea era esa. Él puso representantes en diferentes partes del mundo y luego fue visitando y simultáneamente estando también. Ahora, hoy en día, eso es la cuestión. Eso es, ¿seguimos con lo mismo? Pues sí, en muchísimos casos así es. ¿Es bueno? No lo sé, porque no es lo mismo. ¿Por qué? Porque, o sea, yo lo tengo la experiencia directa, ¿no? Alguien se inicia con alguien y está en tu templo, pero el gurú no está presente, no enseña, no instruye, nada. ¿Tú eres el representante del gurú? No. No. Eso quizás, así funcionaría, pero no se hace. Que el gurú dice, pues mira, yo vengo cada 5 años. Mientras tanto, tal y cual, o no sé quién sea, mi representante, lo que él diga, tú sigues. Así quizás funcionaría. Mentores, Raghunath Swami hace eso, incluso en el mismo templo de Chaupati, creo. Porque claro, hay tantas personas, tú no puedes atenderlos. Es imposible. Alguien dijo hace poco, también un guru que tiene alrededor de 2000 discípulos, y dice, por su experiencia, más de 100 uno no puede atender. Pues vaya, tú tienes 2000 y dices que no puedes atender más de 100. ¿Qué? ¿Qué pasa? ¿Cómo lo haces? Y 100, ya me parece muchos, ¿eh? Si cada día es uno que te viene con algún problema, son 3 meses hasta que vuelves al primero. O sea, imagínate que cada día te vienen 10 o 15 con emails o llamadas, lo que sea, con algo que quieren resolver. O sea, cada vez eso toma, depende, media hora, una hora. Tú puedes tomar 15 horas al día para esas cosas, y 15 entre 100 no es tanto, son 10%. O sea, no es tan fácil. Es como un profesor en el colegio que tiene una clase de 100 alumnos. No es recomendado, no lo puede atender bien. Es difícil. Pero simultáneamente, ¿qué hacer? ¿No? Si alguien pide, por ejemplo, te acude y pide refugio y quiere iniciarse, tampoco rechazar, es difícil decir que no. Por lo menos hay que dejar claro, eso es la situación. Yo no te voy a poder atender, por ejemplo. Y el otro dice, pues vale. O dice, al menos mal, tampoco quiero tener una supervisión tan estrecha. ¿Qué puede ser? Casos de esos también. Yo solamente quiero iniciarme. No quiero que me guíen demasiado, que se meten en mi vida, que me digan lo que tengo que hacer, lo que no tengo que hacer. Pero en realidad eso es lo que hay que hacer, ¿eh? Ojo, hay significados de Prabhupada que son muy fuertes al respecto. Yo no voy a ni repetirlo para que nadie se cruce en los cables.
¿Cuál es?
Yo voy a decir el canto, no lo puedo leer. no, se puede decir, pero es si uno se lo piensa, no es fácil, ¿eh? Él dice que el grihasta ni siquiera va a tener relaciones sexuales sin pedir permiso al maestro espiritual. Imagínate, ¿alguien hace eso? Pregunta a los grihastas. Cero. Nadie. Pero eso está escrito, ¿eh? No es como en una conversación salió, está en los libros. Es lo que está en los libros es la ley. Eso es un nivel muy alto que, como digo, nadie sigue. Porque ¿quién va a querer eso? Pero eso es entrega. Ese nivel de entrega muy 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 difícil. Que uno realmente, prácticamente cada paso, está seguro que sí, mi maestro espiritual lo aprueba. Yo tenía un caso, alguien, no sé, en una conversación con un devoto salió y yo le pregunté, ¿tú has confirmado esto? ¿Tú has preguntado? Porque algo me parecía un poco extraño lo que estaba haciendo. Yo le pregunté, ¿tú has confirmado eso con tu guru? Así que no le voy a preguntar porque sé que me va a decir que no. Entonces, si es así, ¿para qué? Ya ni preguntas porque estás seguro que te va a decir que no. ¿Qué tipo de relación es esa? ¿Para qué necesitas tú un guru? Tú eres su propia autoridad, haz lo que quieras. Eso no está bien.
Luego nuestra ticha ya es una cosa que viene después, ¿no?
Viene después, claro. Normalmente es así.
Todas las instrucciones, pues ya es la representación del maestro espiritual.
Sí, primero es shiksha. Uno escucha instrucciones y las sigue y ve cómo eso afecta mi vida. Ahí, así tiene que empezar. Si eso no hay, no hay relación. Solamente que alguien, porque a mí he pasado varias veces, y ya, o sea, ya veo la diferencia. Me viene, usted inicia una vez, o sea, imagínate cómo son las cosas. Después de una fiesta de domingo, alguien se acerca, usted da iniciaciones. Y respondí, y tal y cual, voy a ser su primer discípulo. Digo, ya veremos, vamos a ver. Aquí está mi email. Jamás he tenido ningún email de esa persona. O sea, no, es a veces algo muy sentimental, superficial. Si no hay alguien que te hace preguntas, que realmente está interesado y hay entrega, no hay relación. Solamente diksha es inútil. O sea, no tiene significado. Primero es shiksha. Uno tiene que hacer, a ver, ¿cómo puedo aprender? ¿Qué hago así? Pam, pam, pam. Sigue las instrucciones. Se siente, sí, funciona. No me da buenas respuestas. Si lo aplico en mi vida, veo que mejoro, que avanzo. Al final, diksha es una formalidad. Se firma el contrato. Pero la relación tiene que estar antes. No, yo recibo diksha, pero no hay nada de shiksha. ¿Para qué? ¿Solamente para cambiar el nombre? Pues bien, hay algunos que sí están para eso. No hay problema. Uno más en la lista. Pero no creo que es, no es una relación significativa. Entonces, esto hay que tener en cuenta. Pero shiksha es eso. Ahí están primero los libros, por supuesto. Y a ver quién representa. Eso es una cosa muy individual. Que me explique, porque bien, están los libros, pero a veces incluso leyendo los libros, eso no lo entiendo, o cómo entiendo esto, o no. No hay dudas, hay preguntas, si está todo tan claro, pero no tampoco ni eso. Pero hay que entonces preguntar y averiguar y a ver cuáles son las respuestas, y a ver si lo entiendo mejor. Si después estoy igual de confundido, pues no, no creo que esa es la relación que busco. Si al revés, sí, ¿no? Me aclaran las cosas, pues bien, después de Shiksha, quizás uno llega a Diksha, pero no, nunca al revés. Y la palabra lo pone así en el Chaitanya Charitamrita. Uno recibe normalmente Shiksha y después esa misma persona te da Diksha y ya está. Y también eso tenemos un poco raro, porque hay muchas personas que dan Shiksha durante años a veces, pero luego cuando hay momento y esa persona que ha recibido Shiksha quiere iniciarse, dice, ah no, yo no tengo autorización, tienes que ir a otro. ¿Qué? ¿Qué pasa? Muy extraño. Imagínate, tienes ahí un novio durante 5 años, al final quieres casarte y dice, no, yo no me caso, tienes que ir a mí a mi hermano. Él no se puede casar contigo.
¿Por qué? ¿Por
ejemplo? No voy a responder a eso. Son las cosas de momento tales como son. Porque pasa. Tenemos la cultura que estamos en el proceso de quizás hacer algún arreglo, porque la situación es así, que hay Shiksha y Diksha y no hay diferencia según Shastra. Simultáneamente hay alguna diferencia, porque solamente puede haber uno que da Diksha, pero muchos que pueden dar Shiksha. Entonces, en la cultura que en nosotros hemos... Y con Prabhupada era la misma persona, obviamente. No había... Los Shikshas eran luego sus mismos discípulos que entrenaron a los jóvenes. Es como en una familia, el mayor se ocupa de los más pequeños. ¿No? Es un poco así. Pero el padre es el padre, solamente hay un padre. Pero hoy en día hay muchos padres. Pero hay muchos tíos, ¿no? Padres de tíos. Y quizás los tíos no pueden ser padres. A ver si lo entendemos. O sea, el padre puede engendrar y el tío te puede cuidar, pero no puede engendrar, porque no hemos aprobado así algo por el estilo. Voy a ser un poco cuidadoso, pero es un poco así. Pero la diferencia se ha creado durante muchos, muchos, muchos años. Tú pregunta a cualquiera, ¿quién es tu guru? ¿Quién piensa en Diksha solamente? No en Shiksha, prácticamente nunca. A veces ni saben lo que es. Pero lo que pasa es que sí, en muchos templos, sí, hay personas que son muy prominentes y todos los que vienen nuevos son como en un programa de Bhakta o de congregación, líderes de Namahata, que instruyen a las personas meses y años, y no, es natural que luego la persona quiere quizás iniciarse, ¿y con quién? Pues con quien me ha instruido durante muchos años, tiene una relación con la persona. Pero quizás todavía, o por lo que sea, esa persona no tiene la aprobación oficial de la institución. Entonces, tiene que decir, no puedo. A lo mejor lo haría, pero no tengo el visto bueno, no tengo el sello. No llevo el carnet. Entonces, no te puedo dar eso. Para eso tienes que... Y luego viene el guru que cada 5 años pasa por ahí, y son los que están esperando a iniciarse, pues de repente se inician con alguien que casi ni conocen. Es un poco extraño, pero estamos en ello a ver si se va remediando poco a poco.
En el primer tomo del tercer canto, en el capítulo número 6, no recuerdo qué verso es, pero en el significado, Prabhupada dice que el guru, ¿no?, debe de ser un Vaishnava, brahmana, y que esté bien versado, o sea, que conozca bien las escrituras.
Sí.
No dice nada más, no dice que tiene que ser Sanyasi.
Porque dice, no,
tiene que ser...
¿Por qué lo dice? Porque Prabhupada no se inventa nada. Repite lo que Chaitanya Mahaprabhu dijo. Kiva vipra, kiva nyasi, shudra kene noi. Y ahí Krishna tatvaveti, sei guru hoy. Ya uno puede ser vipra, brahmana, o sanyasi, o shudra, lo que igual quiere decir o vanaprastha, o grihastha, o brahmachari, o quien sea, ¿Cuál es el síntoma principal? Krishna Tattva Veti. Él conoce la verdad acerca de Krishna. Sei Guru Hoy. Ese es Guru. Y a tampoco se especifica si es Diksha, Shiksha, Partama, Pradarshaka. Cualquiera de ellos. Si conoce la verdad sobre Krishna y practica lo que sabe y lo que enseña, pues esa persona es Guru. Así de sencillo, en realidad.
¿Y Rupa de Sambhita, el texto del primer texto, el primer verso?
Sí, también ahí, ¿no? Síntomas, pues que tenía un control sobre los seis Vedas. Pero eso luego depende de la persona que se acerca para comprobarlo. Eso no es necesariamente el deber, bueno, no quiero decir más, ¿no? de un third party, como se dice, a un tercero. Quizás, en cierto modo, sí, es difícil, pero tampoco quiero decir que... Pero el argumento principal es que debería ser el deber del futuro o aspirante discípulo de verificar si una persona es cualificada o no. Y de momento no nos fiamos de eso. Y la institución toma ese papel. Que tiene sus pros y sus contra. No. Pero en realidad es el deber, tú tienes que saber con quién me vinculo, ¿no? Como amistad, si tú, con quién, quién va a ser mi amigo, tú lo miras, ¿no? Bien, y más cuando uno se casa, o sea, debería ser así por lo menos, antes de casarme, no miro muy bien con quién me voy a quedar el resto de mi vida. No, si ahí no tengo cuidado, menuda desgracia. De repente descubro con quién estoy compartiendo la mesa y otras cosas. Y ups, no sabía yo. Tenía cara bonita, pero mira lo que hay ahí detrás, ¿eh? Un demonio escondido. Por eso mínimo un año se recomienda una observación mutua también. No es que solamente el discípulo o futuro discípulo está examinando al guru. El guru también tiene que examinar. ¿Esta persona es seria? ¿O solamente me va, no solamente hace perder el tiempo, me va a poner en problemas? Porque luego hace cualquier cosa, no te hace caso. Entonces, en realidad, ahí, si es realmente muy serio, el guru debería rechazar a un supuesto discípulo, incluso después de la iniciación. Prabhupada nunca hizo esto, solamente en un solo caso. Porque era una situación muy especial. Yo diría hoy en día, yo no sé, ¿eh? Si realmente hay un caso así, yo no duraría enseguida. No enseguida, pero después, cuando está realmente claro que no, pues oficialmente decía, mira, no, ya no tenemos ninguna responsabilidad. Y tu guru lo ha hecho en algunos casos. Porque hoy en día es así, ¿eh? Y se entiende perfectamente. Si un... algo sí, se inició en su momento, parecía serio, y de repente, por lo que sea, se vuelve medio loco, lo que sea, ¿qué vas a hacer? Tú vas a dar oportunidades a rectificar, y cuando se ve que es hopeless, ¿no? Que ya no hay oficial intimidad, ya no tengo responsabilidad. Y tú tampoco. Es una cosa mutua. No me debes nada a mí y yo no te debo nada. Yo no soy responsable de tu vida espiritual. Y se acabó. Se rescinde el contrato. ¿No? A la papelera.
¿Y al revés también?
Al revés también. Sí, claro. Claro. Aunque ahí es... Sí, pero sí. En principio sí. Aunque hay que ser muy cuidadoso, no meter la pata. No, por eso, en fin, hay que confirmar y o sea, antes de dar un paso tan extremo hay que ser muy seguro, ¿no? Pero un tema complicado, ¿no? Pero importante, como vemos, ¿no? Aquí Maharaja es fundamental, ¿no? Esas preguntas vitales, tener las respuestas adecuadas y seguir y hacer la vida un éxito, ¿no? Si no se sabe eso, en el segundo canto ya pronto se empieza, esos son los últimos versos, faltan 16 o 17 versos. Shukadeva Goswami describe justo los otros que pierden el tiempo solamente porque no son, están en ignorancia, ¿no? Por eso tu pregunta es beneficioso para todos, porque si no, la gente no sabe lo que hay que hacer, lo que no hay que hacer, si uno no hace esas preguntas. Okay. Buenas tardes. Muchas gracias. Si la Prabhupada, Kijai, Nandrashima Bhagavatam, Kijai, Gaura Bhaktivinoda, Kijai.